día.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mejorar la convivencia en el aula, aprender a lidiar con los altibajos de la adolescencia, normalizar la diversidad o aprender a superarse son algunas de las disciplinas que están aprendiendo esta semana en el IES Perdouro de Burela. Resiliencia, teatro, yoga, imagen personal son talleres que se imparten en el seno de una semana dedicada al bienestar y la convivencia. Bailan, hablan, contraponen ideas, todo lo que ayude a superar esos momentos emocionales en que en la adolescencia van de extremo a extremo. Si a esto le añadimos el tiempo de pospandemia que vivimos o la irrupción de las redes sociales, tenemos un cóctel explosivo. Yolanda Fernández es la coordinadora de este programa que se impulsa hoy, una semana de convivencia que se va a prolongar durante toda esta semana hasta el viernes.
No era lo mismo gestionar emociones cuando nosotros estábamos en el instituto, que tenías que gestionarlas con un grupo pequeño, a gestionar emociones que surgen de las redes sociales que llegan. Llegan miles de estímulos, o que ti escribes o que alguien escribe, llegan miles de personas. Entonces yo siempre digo que quiero que los rapaces descubran esas herramientas que si yo tuviera descubierto con 16 años, probablemente hubiera vivido mejor en determinadas etapas de mi vida.
¿Y qué les parece a los alumnos? Pues, por ejemplo, según un estudiante de cuarto de la ESO, Ana, el Estado son actividades muy interesantes porque mejoran el ambiente en el aula y enseñan mecanismos para lidiar con sentimientos encontrados, porque los tiempos que corren las redes sociales pueden afectar muy seriamente y hay que filtrar.
Es como sentimientos encontrados y tal, es un montón de influencias de otras personas que te pueden afectar. Entonces yo creo que es muy importante que se ponga en valor a educación para aprender a sobrellevar mejor este sentimiento, o sea, canalizarlos mejor. Entonces una organización de actividades como estas pues es muy positiva porque, bueno, permite aprender un poco más sobre ti mismo, sobre tus propias emociones. Bueno, también fomenta los sentimientos de grupo.
La convivencia y el respeto siempre están presentes de forma transversal para potenciar la empatía entre los alumnos, algo que consideran básico para poder acabar, por ejemplo, con el abuso en los centros. Según nos explicaba Ana Lestao, pues estas actividades ayudan a fomentar esa convivencia entre los alumnos y también cómo afrontar las crisis sin dejarse llevar por emociones negativas que puedan suponer un problema para ti o para los que te rodeen. Lo resume de una forma muy clara Yolanda, que es la coordinadora, y es que en la vida no todos son matemáticas.
Yo siempre digo que saber matemáticas está guay, pero saber gestionar lo que sientes a lo mejor es tan importante como las matemáticas. Siempre es mi frase.
Hoy han recibido la visita de una invidente que les ha explicado cómo afronta su día a día y así también han aprendido cómo tratar con personas que tienen algún tipo de diversidad para no afectarles o para no ofenderles. La semana de la convivencia y el bienestar emocional en el IES Perdouro de Burela. 23 minutos pasan de las 2 de la tarde, 14 grados y medio de temperatura. Tenemos en estos momentos en Ribadeo, nos acompaña la lluvia, nos va a seguir acompañando durante todo este día de hoy. Según Meteo Galicia, para mañana, nubes y claros, tiempo seco en general. Temperaturas parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima, 15 grados de máxima. Y el viento mañana será débil y variable. Hoy el viento es molesto, sobre todo en la autovía del Cantábrico. Entre Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos, la circulación está condicionada. Hay que reducir un poquito la velocidad por culpa de las fuertes rachas de viento. 24 minutos pasan ahora de las 2 de la tarde y hablamos del mundo del mar y del mundo de la pesca, porque desde la Organización de Productores Pesqueros de Burela ya tienen un buen número de objetivos de desarrollo sostenible alcanzados a estas alturas. Ellos han realizado un análisis de cómo estaban implementando ese plan director de ODS y la verdad es que van más que avanzados. Sergio López es el gerente de la OPP.
De los 17, tenemos 15 en los que sí aparecemos, de forma muy alta en 12 y 2 mediana, y 2 en los que no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para un trabajo de mejora en cuanto a la sostenibilidad general, en los próximos años, los proyectos que nosotros planteamos, deberíamos de ir buscando el cumplir con los 17. De alguna forma que alguno de los proyectos, pues, actúe en esos en los que tenemos una presencia más baja o no tenemos o no tenemos presencia.
Ha señalado que llevan una buena implantación de esos ODS y que ellos lo que quieren hacer es después demostrar, por ejemplo, ante la Unión Europea, que ellos están cumpliendo esos ODS que marca Naciones Unidas, mientras que hay otros países que no cumplen ningún tipo de ODS ni ningún tipo de requisito o legislación y están compitiendo en igualdad de condiciones con nosotros como país a la hora de vender los productos. Escuchamos de nuevo a López.
Es decir, yo lo que pretendo es poder decir, señores, yo tengo esto certificado y estoy cumpliendo esto y no puede ser que aquel que está pescando a mi lado y que está vendiendo a mi lado, que no cumple ninguna directriz, pues tenga las mismas ventajas o esté en las mismas condiciones que está una flota como la nuestra.
Por otra parte, hemos charlado también con Sergio López sobre el asunto del fichaje, de fichar las horas de trabajo en los barcos. Y es que ahora se ha introducido un nuevo cambio. En realidad, España se ha adherido a un artículo nuevo del Real Decreto que marca el tema de fichar en los barcos. Ya se fichaba, es decir, a qué hora se entra, a qué hora se sale, pero era algo muy complicado de respetar en los barcos de altura, por ejemplo, que tienen mareas muy largas y que se pueden pasar semanas o incluso meses en alta mar. ¿Cómo se distinguía el trabajo activo del trabajo no activo o de los momentos de descanso? Porque hay momentos de estancia en el barco que no son de trabajo. A partir de ahora se puede establecer y se puede estipular de un modo claro, gracias al artículo 188. Nos lo explica también Sergio López.
Un tema que no eran capaces de diferenciar, que era el tiempo efectivo en el puesto de trabajo o el centro de trabajo, que es el tiempo que tú vives a bordo, del tiempo efectivo en el que tú estás trabajando, ¿no? Lo que hace ahora mismo este convenio 188 es la obligatoriedad de identificar las horas realmente de descanso y las horas realmente de trabajo.
Diferenciar cuándo estás trabajando, cuándo están descansando, porque no pueden irse a su casa, están en alta mar. 27 minutos pasan de las 2 de la tarde y este fin de semana, en concreto este sábado, ha estado el presidente de Cabo Verde también en Burela, dentro de esa estrechez de lazos que ya mantenemos desde hace unos cuantos años con este país africano. Han realizado muchas actividades, por ejemplo, conocer el barco Museo Reina del Carmen, las instalaciones portuarias, o mantuvo un encuentro con la comunidad caboverdiana para conocer cuáles eran sus inquietudes o sus sugerencias. Además, pudieron charlar de cómo se establecieron primigeniamente esos lazos entre Burela y Cabo Verde. Resulta que los primeros caboverdianos vinieron a Burela a trabajar en Alcoa.
En los años 80, bueno, 78 en concreto, comenzaron a vir os primeiros caboverdianos para gracias a Alcoa, non? Ahora esta fábrica que da que non paramos de falar, por certo. E aí despois comezou tamén esa segunda parte de vinculación co mar. Primeiro vinculación con un sector diferente, pero viron no mar tamén unha potencia para poder traballar aquí en esta zona. E aí empezaron a vir as primeiras familias.
Hasta entonces los caboverdianos iban a Bembibre, pero después empezaron a asentarse en Burela. A día de hoy, la colonia caboverdiana está compuesta por medio millar de personas. Continuamos en Burela, pero en este caso con críticas por parte de la Asociación de Vecinos Ovencello, que denuncian el estado en que se encuentra la iglesia de la Vila do Medio. En la pasada Asamblea General, varios asistentes comentaron que en el año 2016, unos obreros enviados por Patrimonio fueron a picar piedra. Quedaron en volver para lucirla, pero a día de hoy nadie había vuelto por ahí. Varios miembros de la directiva se acercaron a la iglesia y pudieron comprobar de primera mano el estado lamentable en que se encontraba la mayor parte de sus paredes, con agujeros más propios de un vallado de monte que de unos muros de un patrimonio arquitectónico en el ayuntamiento. Y qué decir, señalan, de las pinturas, que son prácticamente inexistentes. Con el ánimo de revertir esta situación, han presentado un informe ante la Dirección General de Patrimonio Cultural. En él explican cómo se encuentra el templo y la necesidad de que se acometan obras de urgencia que son muy necesarias en él. Ese informe también se ha remitido a la Alcaldía de Burela y a la Concejalía de Cultura, así como a los partidos políticos con representación municipal y a toda la corporación, demandando a Patrimonio la inmediata actuación en la iglesia. Terminamos hablando también de otros asuntos relacionados con Viveiro, porque la alcaldesa ha convocado una nueva comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Municipal para revisar los últimos trámites y los próximos pasos para contar con un documento definitivo, un paso importante para avanzar en esa redacción del documento y poder ordenar definitivamente la ciudad de Olandro. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.